propuesta la están analizando los empresarios. La propuesta es reducir impuestos a cambio de adelantar obras de infraestructura. Una propuesta para incentivar la actividad del sector privado en zonas especialmente de posconflicto. Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos, como siempre.
Gracias, ministro, por atendernos. Los gremios dicen que ven la propuesta de que viene inclusive desde adentro del gobierno con buenos ojos. ¿A usted le suena, ministro?
Vamos a tener que ser muy ingeniosos en la forma de asegurarle recursos al posconflicto y sobre todo llevar inversiones a zonas del país pues donde nunca ha habido proyectos importantes de carácter empresarial y tampoco ha habido inversiones públicas cuantiosas. Entonces, de la mano del posconflicto vamos a tener que explorar todas esas posibilidades. Una opción que se ha mencionado es que cuando una empresa tiene un impuesto a cargo, pues que lo pueda convertir y pagar en obras, en una inversión, en un proyecto, en una vía, en un acueducto, etcétera. De manera que es una opción que se debe explorar con el ánimo de acelerar el desarrollo en las zonas pues que van a ser, digamos, el foco de todo el programa del posconflicto.
Sí. El doctor Rafael Pardo, que es el autor de la propuesta, dice que en Perú ha funcionado. Santiago Montenegro, que es presidente del Consejo Gremial, dice que la ven con buenos ojos. ¿Usted ya vio la experiencia de Perú, ministro?
Estuve conversando con mi colega, el ministro de Economía y Finanzas del Perú. Me comentó que es algo que se está apenas iniciando, que es todavía un programa muy, digamos, preliminar, y que lo han aplicado los gobiernos territoriales, es decir, lo que equivaldría aquí a los departamentos y municipios. No es todavía un programa de escala nacional.
Sí.
Pero naturalmente vamos a reunirnos con él el próximo jueves. Tenemos la cumbre de los países de la Alianza del Pacífico y allá tendrás la oportunidad de intercambiar más opiniones sobre cómo opera ese mecanismo y cuál es la forma en la que se ha venido aplicando en el Perú. Estamos buscando fórmulas, estamos buscando todo tipo de iniciativas, escogiendo, digamos, buenas prácticas para que el país pues pueda tener en el posconflicto los beneficios de la paz de una forma muy rápida y muy contundente, de manera tal que mejore la calidad de vida, especialmente aquellos colombianos que han estado más afectados durante los años del conflicto.
Ahora, ministro, esta propuesta por relacionarse con posconflicto y con tema tributario iría, si usted decide y la analizan y la incorporan, ¿iría en la próxima reforma tributaria?
Es un tema que hay que estudiar porque, digamos que recuerde usted, Néstor, que para los temas del posconflicto hay unas facultades especiales y todo lo que tiene que ver con el gasto público podría perfectamente acomodarse dentro de esas facultades. No necesariamente tiene que ser un tema de reforma tributaria.
Sí, ministro, hablando de reforma tributaria, varios analistas el fin de semana plantearon el tema de los tiempos. Dicen, bueno, viene después del 20 de julio, pero se va a atravesar con el plebiscito. Si se aprueba antes, de golpe afecta el plebiscito, pero si lo meten en octubre, de golpe no alcanzan. Es decir, ¿qué tiene pensado usted? ¿Quién tiene que presentar esta reforma tributaria?
Yo lo que digo es que en todo caso la reforma tiene que estar expedida y sancionada antes de terminar el año, que entre en vigencia el primero de enero del 2017. Ese es un imperativo, esos son, digamos, nuestros tiempos. Ya el momento específico en el que radiquemos el proyecto de ley en el Congreso pues depende de muchas otras cosas. Lo cierto es que debe haber un tiempo suficiente para un debate amplio, participativo, deliberativo. La propia Corte Constitucional así lo exige cada vez que ha revisado la exequibilidad de las reformas tributarias, que se hayan debatido suficientemente y, por supuesto, que tengamos un proyecto de ley muy sólido, concertado en la medida de lo posible con todos los sectores que participan en las discusiones en el Congreso. Y esos son los, digamos, como el tiempo límite ese diciembre de este año para tener ya la ley sancionada y aprobada.
Pero sí tiene que tener, como nos dice usted, y en efecto lo ha tenido en el pasado, todos estos debates, amplios debates, socializarla, democratizarla, discutirla, en fin.
Tienen que presentarla.
¿No será que les toca presentarla como por allá en julio?
Es que hay parte de la discusión que se puede hacer antes de radicar, en la medida en que tengamos, digamos, una serie de reuniones con las bancadas políticas, que tengamos reuniones con los gremios, que pueda haber una especie de debate y socialización antes de radicar. Le doy, digamos, basado en mi experiencia, que es lo que hemos hecho en las dos reformas que me ha correspondido tramitar, una en el 2012 y otra en el 2014. Esas reformas las radicamos a finales del mes de septiembre, comienzos del mes de octubre, y fueron aprobadas por el Congreso en diciembre. Digamos que esos han sido los tiempos en las últimas dos reformas tributarias.
Pero
estoy diciendo que necesariamente voy a hacer así esta vez. Esta es una reforma pues que es integral, es estructural, tiene más elementos, de forma tal que habrá que ver cuál es el momento apropiado, pero sí le planteo que en las dos ocasiones anteriores, la que se ha dado en tres meses, octubre, noviembre y diciembre.
Pero es decir, ministro, eso significa, la comienzan a socializar antes, socializar es recorrer el país, foros y tal, antes del plebiscito, y la presentan después del plebiscito al Congreso, más o menos.
Hay que ver, yo todavía no tengo las fechas exactas, tendremos que calibrar bien cómo sería el calendario, cómo está la actividad del Congreso, tenemos que ver también ya el proyecto definitivo. Nosotros estamos, lo que sí le puedo decir es que, ¿qué estamos haciendo en este momento? Eso es lo más importante.
Sí.
Estamos en un grupo de trabajo buscando un articulado que refleje cuáles son las grandes prioridades, recogiendo lo mejor de las propuestas que se han entregado al gobierno, haciendo un debate sobre lo que significan esas propuestas desde el punto de vista del impacto sobre la economía, el impacto sobre el recaudo. Hemos estado dedicados a puertas cerradas en ese trabajo. Vendrá una etapa en la que discutiremos lo que el gobierno ha estudiado y lo que el gobierno, digamos, concluye de esas propuestas que le han hecho, y pues en ese momento ya tendremos más elementos para plantearle al país cuál sería el articulado que el gobierno quiere someter a consideración del Congreso.
Ministro, pero la presentación de la reforma sí tiene mucha relación con los tiempos del proceso de paz, es decir, sin plebiscito aprobado no va a ser presentado el articulado ante el Congreso. ¿O sí?
Pues mire, el país tiene dos grandes agendas en este, una, la agenda económica, que son todos los temas relacionados con la sostenibilidad fiscal, que por cierto no es una reforma para este gobierno, es una reforma para el futuro, es una reforma para despejar el horizonte en materia fiscal de los próximos 10 años o más. Es una reforma no de coyuntura, es una reforma estructural. Y otra agenda que tiene el mismo enfoque, la misma visión de largo plazo, de legado al país, de resolver problemas, digamos, de una forma estructural, es la agenda de paz. Pues son dos agendas que van en paralelo, se complementan muy bien, porque recordemos que la paz va a tener impactos muy positivos sobre la economía, nos va a ayudar mucho a lo que los sectores que hoy están liderando el crecimiento, pues consoliden y apuntalen ese liderazgo, sectores como el turismo, sectores como la industria, como la agricultura, la nueva economía que se está construyendo en el país, en este nuevo entorno de bajos precios de los productos básicos, bajos precios del petróleo, de una tasa de cambio más competitiva, de un mercado interno que está creciendo. Esa nueva economía que estamos impulsando es la economía que al mismo tiempo se beneficia de la paz. Entonces, como ustedes, son dos agendas, economía y paz, que van en paralelo, que se retroalimentan, que son muy complementarias y que en el segundo semestre pues van a tener desenvolvimientos, desenlaces muy importantes.
Y simultáneos.
Ministro, la semana pasada el presidente Santos, bueno, generó bastante revuelo su declaración tras advertir que si no se firmaba el proceso de paz, los impuestos iban a subir en el país. La pregunta es, ¿con la firma de la paz también van a subir los impuestos?
¿Cuál es el punto acá? El país tiene que escoger entre dos opciones. Entre si avanza en la paz, logra los acuerdos de La Habana, son refrendados por el pueblo colombiano y nos movemos a ese escenario, o volvemos a un escenario de conflicto. Y volver a un escenario de conflicto probablemente significa un conflicto escalado, un conflicto más intenso, porque no se nos puede olvidar que en los últimos años hemos tenido un país más tranquilo, con menos atentados, con menos terrorismo, con menos secuestros, con menos homicidios. Entonces, en un conflicto escalado, pues naturalmente se van a requerir más recursos. Y no cabe la menor duda que la guerra requiere más recursos que la paz. Entonces, no solo se trata de que los impuestos tendrían que subir más en un escenario de guerra, también se trata de que los presupuestos que hemos podido incrementar en los sectores sociales, al punto de llevar el sector de la educación a ser el sector con el presupuesto más alto del gobierno, pues eso seguramente tendría que reversarse, y en un escenario de conflicto, en un escenario de guerra escalada, pues volveríamos a que sea el sector de defensa y seguridad el que, como históricamente, sea el de mayores presupuestos. Entonces, el tema de la economía obviamente se afecta con el escenario de era un conflicto. Un conflicto requiere muchos recursos. El país sabe precisamente que cuando ha habido conflicto es cuando más necesidad ha habido de subir los impuestos. De forma tal que es clarísimo que aunque la paz vaya a costar, aunque la paz va a demandar recursos, pues cuesta muchísimo más la guerra.
Sí. Ministro, ¿va finalmente en la reforma tributaria el impuesto nuevo a la gaseosa?
Tema que también está en discusión. Vamos, Néstor, a entrar a hablar y a comentar sobre si este impuesto va, si no va, si nos gustó esta propuesta, si no nos gustó, hasta que el gobierno realmente presente todo el paquete. ¿Por qué?
Okay.
Porque al tratarse de una reforma estructural hay que verla integralmente. No podemos empezar a verla a pedazos. Es algo que debe tener mucha, digamos, ser muy compacta, ser una reforma muy complementaria, que se vean todos los impuestos al tiempo para poderla entender. Entonces, tan pronto tengamos una propuesta, naturalmente la socializaremos, la presentaremos y le diremos al país cuáles son nuestras ideas al respecto. Por el momento hay una gran cantidad de propuestas sobre la mesa, las de la Comisión de Expertos, las del BID, las de la OCDE. Nosotros estamos tratando de recoger de esas propuestas lo que consideramos le conviene más al país, con una visión de largo plazo. Esto no es para cuadrarle las cuentas al gobierno, no es para cerrar el ejercicio fiscal del 2016 o del 2017, no. Esto es para resolver problemas de mediano y largo plazo.
En el momento en que esté esa propuesta, ministro, lo invitaré para que venga y se le explique aquí a los oyentes. Ministro, le hago una pregunta final sobre el Brexit, que es la gran noticia de la economía internacional. El Brexit es la decisión del referendo del jueves de la semana pasada, que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea y tal vez la amenaza de desintegración de la Unión Europea. ¿Cuál es el efecto para Colombia con lo que está pasando, inclusive esta mañana, unos mercados aterrados y unos mercados en pánico?
Volvió a caer la libra esterlina, nuevamente caen las monedas europeas, incluyendo el euro, de forma tal que no terminan los coletazos de ese referendo del Brexit. A los países emergentes como Colombia, digamos que se les ha presentado el efecto, porque en este momento...
El efecto circunvalación.
El efecto circunvalar, sí. 7:54 PM, era el ministro de Hacienda.